Esto es Con el calzón por fuera, episodio 208. Yes, yes, I'm the best. Fuck what you heard. Anything less just obviously absurd. Haters get the bird, more like an eagle. This is my movie. Stay tuned for the sequel. Seems so wrong, seems so illegal. Set this in the back like a foul ball free throw. Pues así es, amigos, ya estamos aquí en un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y pues como saben, en este podcast nos dedicamos a reseñar, platicarles y comentarles acerca de cómics, de los cómics chidos que se están publicando, que se han publicado en los últimos tiempos. Y bueno, vamos a empezar esta semana, que es la semana de sagas clásicas. Ya saben, es la semana donde ustedes escogen una historia que fue publicada ya hace un buen ratillo y que ustedes votan y deciden cuál es. Yo escojo otra, ya sea también una serie, una miniserie, una novela gráfica o también alguna saga que a mí me guste en lo particular. Y bueno, eso es lo que complementa este programa. Entonces vamos a empezar primero pues con la que yo escogí, que en esta ocasión es Super Mutant Magic Academy. Está escrita y dibujada por Gillian Tamaki. Está publicada por Ronan Quarterly. Fue publicada el año pasado, en la primera del 2015. Y pues es una pasta suave de 224 páginas, según nos informa aquí la producción. Y bueno, ¿qué hay que decir de esta serie, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero diciéndoles que Gillian Tamaki, ya habíamos hablado algo de su trabajo en uno también de estos de sagas clásicas, no sé si recuerdan, en la historia que se llamaba This One Summer. Esta historia la hizo, esa novela gráfica la hizo junto con su prima, me parece que es su prima o algo así, con Mariko Tamaki, ¿no? Entre las dos hicieron esta que se llamaba This One Summer, que ya hablamos hace un tiempo de ella. Igual pueden buscar en la historia de estos programas de sagas clásicas y ahí lo van a encontrar. Era historia acerca de un fin de un verano junto a un lago, me parece, una familia, un amigos y demás cosas que pasan cuando se está pasando de eso de la niñez a la adolescencia, ¿no? Y bueno, entonces ahora, pero ahora, ¿de qué se trata esta de Super Mutant Magic Academy? Les digo, esta es una serie que hizo ella sola. Originalmente era un webcomic que publicó por ahí del 2010 al 2014 y esta es la recopilación de lo que se puede decir lo mejor de ese webcomic. Y como imaginarán por el nombre, Super Mutant Magic Academy, pues esta es una, se le ha llamado como una combinación entre los hombres X y Harry Potter, ¿no? Más o menos, porque en esta escuela vamos a ver alumnos con poderes mágicos o con poderes, como podríamos decir, superpoderes, ¿no? Pero va más allá, o no se queda simplemente en el hecho de ser eso, ¿no? De ser superhéroes o de ser magos, sino toda esta historia, todo este libro, esta recopilación, son simplemente pequeñas historias de una página, ¿sí? En donde vemos qué es lo que pasa, reflexiones de estos estudiantes, cómo ven el mundo, cómo ven su futuro, cómo ven su presente, ¿no? Todas esas cosas que quizás cuando se está en la escuela, en la secundaria, preparatoria, uno de esos reflexiona, ¿no? Como adolescente, como chavito, como chavita, de qué es lo que va a pasar con su vida. Pero si a esto le agregamos esta cosa de tener alguna poder o alguna cuestión extra a lo que ya es ser adolescente, pues le da un giro muy, muy chido, ¿no? Vemos uno de sus personajes, por decir, es Everlasting Boy, que es un chavo que pareciera nunca muere, ¿no? Lo vemos en diferentes situaciones donde llega incluso a suicidarse para... Lo vemos como se vuela los sesos, dijéramos, ¿no? En el campo, para simplemente desintegrarse en la tierra. De ahí nace un pasto de donde él estuvo allí. Y simplemente de ese pasto él vuelve a renacer, ¿no? Entonces lo vemos en esas situaciones, dijéramos, existenciales, de esas crisis que él tiene, donde simplemente eso es lo que él intenta, ¿no? Morir para ver en qué va a regresar. Vemos a otro que esto es una chavita que es la artista del grupo, ¿no? Pero es una artista conceptual,
¿no? No es una, no es este, no anda ahí nomás haciendo pinturitas y cosas así, sino ella hace performance ahí en los pasillos de la escuela, hace protestas, pero de forma artística, y obviamente esto le lleva o la admiración y la rareza de sus compañeros, ¿no? Que la ven o como, wow, una super artista, o qué le pasa a esa chava, ¿no? Está medio loca, está rara, ¿no? Vemos también este, pues el clásico, dijéramos, situaciones más comunes de adolescentes donde están los amoríos entre ellos, la chavita que piensa o que se imagina cómo será su futuro siendo una supermodelo, pues se imaginan qué va a pasar con ellos, ¿no? Una vez que hayan salido de la escuela, ¿no? Y les digo, tiene muchas cosas, tiene al chavo que es el deportista, el nerd. Hay unas secuencias, bueno, hay varias tiras cómicas donde está muy chido porque es un grupo de ellos, que de alumnos, que se junta a jugar Dungeons and Dragons, y vemos diferentes situaciones, ¿no? En la primera, la primera es la clásico, donde pues te explican que es el grupito esto de Dungeons and Dragons, pero más adelante vemos una, por decir, donde el grupo de jugadores llega a un punto donde se llegan a lo que podríamos decir una casa de citas, ¿no? Un burdel en durante la historia, y en un panel vemos que pues ya el Dungeon Master les dice, bueno, pues ya pasaron por él aquí, vamos a continuar la historia, y tiran un dado, y ¿qué es lo primero que piden? Vamos a regresar al burdel, ¿no? Y entonces el Dungeon Master así como que, no, se tiene que avanzar la historia, no, nosotros queremos regresar. Y luego en el siguiente cuadro vemos así como que 6 meses después ustedes siguen aquí adentro en la casa de citas, el demonio no sé qué se apoderó del mundo, hubo la destrucción total del reino y de no sé qué del imperio, y ustedes siguen aquí, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones donde ves la cuando en estos juegos, ¿no? De Dungeons and Dragons, alguien mete un cambio en el juego. Y ahí se queda, ¿no? Tiene situaciones chidas como cuando también invitan a una de las novias a jugar ahí al Dungeons and Dragons. Les digo, tienen otros deportes, también aprenden a volar en las escobas. Lo que está muy chido es eso, ¿no? Son esas reflexiones que hay ahí, la forma de ver la vida de cada uno de estos personajes, que a pesar de que todos son ellos son adolescentes, y que les digo tienen ese toque que les da el tener alguna especie de poder, superpoder o de alguna cuestión mágica, le agrega un peso a esas reflexiones que ellos hacen, y no es muy difícil que cualquiera persona que esté leyendo esas historias se identifique en algún momento con alguno de ellos, o con alguna de las situaciones que ahí se presentan, con alguna de las reflexiones que ellos hacen, ¿no? Porque son, eso es lo que es, ¿no? O sea, les digo, a pesar del título y de la premisa de esto, en realidad lo que estamos viendo es eso, ¿no? A adolescentes, a chavitos que están en su lado humano, ¿no? Que muestran ese lado humano a pesar de la distinción que tienen, ¿no? Y les digo, es muy padre porque esas reflexiones que hacen llegan, pegan y dices tú, oh, sí es cierto, todo eso que eso que están diciendo, ¿no? Les digo, desde el que intenta aprender a tocar la guitarra, el que quiere ser mejor en algún deporte, el que no se decide qué va a hacer, qué carrera estudiar o qué hacer en su futuro, todas esas cosas, ¿no? La relación con algunos de los maestros, en donde un alumno puede hacer un comentario devastador, ¿no? Para el maestro, y la forma en que el maestro tiene que reaccionar, ¿no? Y les digo, todo esto es en pequeñas historias de una página, que pueden ser desde 6 hasta 2 cuadros nada más, ¿no? Y el dibujo, a pesar de que en algunas ocasiones es muy sencillo, a veces son simplemente así unos sketches, unos garabatos pareciera ser, pero funcionan perfectamente bien para para explicarnos, para contarnos la historia que ella quiere contarnos, ¿no? Para contar esa pequeña anécdota, ¿no? Donde vemos, les digo, de todo, ¿no? Desde alguien que es una niña lagarto, donde tiene una cabeza de lagarto, hay otra la que siempre anda con sus orejitas de gato, hay un gato que asiste a la clase de magia, y va uniformado como todos ellos, les digo, el chavo este que no muere, hay uno que es como parte del cosmos, ¿no? Se desintegra y se hace como polvo cósmico para después volver a aparecer en otro lado. Entonces les digo, pasan muchas cosas en esta historia, son muchas viñetas muy chidas, que nos cuentan mucho, ¿no? Mucho de estos personajes, y que al contarnos de estos personajes nos cuentan también cosas de nosotros que a lo mejor, si como yo, tiene que ya habían hace mucho que pasaron por esa etapa de su vida, pues vuelven a recordar esa parte, y les digo, y ve uno, tanto si lo estás viviendo como si ya estás lejos de eso, ves cómo siguen siendo válidas esas reflexiones, ¿no? Y les digo, está muy chido, se los recomiendo mucho, ¿no? O sea, no por nada, ahí les va, este libro ganó el Eisner en el 2016, estuvo en el 2015 como la lista de los mejores libros de Publishers Weekly, estuvo en la lista para... en la lista del 2015 de la asociación YALSA para novelas gráficas para adolescentes, ganó en el 2015 Best Comic para la revista Slate, también en el 2016 ganó un Cartoonist Studio Prize de Slate, en el 2015 estuvo las mejores lecturas del NPR de Estados Unidos, en el 2015 también ganó el libro del año de Quill and Quire, está nominado en los premios Ignatz, o sea, tiene tiene muchos premios, salió en muchas listas de lo mejor del 2015 y no había podido tenerlo en mis manos, por eso no lo había reseñado, pero ya que lo pude leer, ya que lo tuve en mis manos, dije, esto es algo, ay, disculpen, muy, muy chido, ¿no? La verdad sí vale la pena tenerlo. Les digo, ahorita, desde que fue publicado, pues obviamente quitaron las tiras de internet. Pueden encontrar ustedes algunos ejemplos por ahí, por allá, en las páginas. Pueden checar en la página de Gillian Tamaki o pueden buscar así Super Mutant Magic Academy. Les manda a una página donde es un Tumblr, donde ella pone noticias que tienen que ver con esta publicación, y de repente pone ahí algunas de las tiras que están publicadas ahí, ¿no? Pero la verdad, no se lo pierdan, está muy, muy chido. Y les repito, se llama Super Mutant Magic Academy por Drawn and Cordially. Drawn and Cordially es la editorial y la autora es Gillian Tamaki. Muy, muy chido, la verdad. Y bueno, ahora vamos a hablar de la segunda saga o de la segunda serie, que esta es la que ustedes votaron, la que ustedes eligieron, y esta es Batman Rip, ¿sí? Que está escrita por Grant Morrison y está dibujada por Tony Daniel. Esto es, forma parte, o era todo esto que también ya saben que fue Final Crisis, que reseñamos hace un mes, me parece fue la reseña del mes pasado. Y Batman Rip ocurre momentos, podríamos decir, antes de Final Crisis. Termina Batman Rip e inmediatamente continúa Final Crisis, ¿sí? ¿Y de qué va Batman Rip? Bueno, fue publicado originalmente entre mayo y noviembre del 2008. La serie principal estuvo dentro del cómic Batman Rip del 676 al 681, que los dan 6, 7, 8, 9, 0, 1. Son 6 comicitos dibujados, escritos por Grant Morrison y dibujados por Tony Daniel. Hubo otras cosas alrededor, como pueden ser, pues obviamente lo que estaba pasando en Detective Comics y en otros cómics, como el de Nightwing, de Robin, Batman and Outsiders, que también traían el banner de Batman Rip, pero obviamente era como cosas colaterales que pasaban, paralelos, pero en realidad la historia pues es esta de Grant Morrison que sucedió en el cómic de Batman. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en este cómic de Batman? Bueno, según platica Grant Morrison, es el punto final de una serie de historias que él venía contando dentro de Batman y que él iba dejando pistas, ¿no? Acerca de lo que iba a pasar y también para explicar por qué es lo que le pasaría a Batman. Y en esta serie de Batman Rip vemos a un grupo de villanos que se llama The Black Globe, el guante negro, que se supone que su intención era pues terminar destruyendo a Batman, ¿no? Y a lo largo de las historias que estuvo escribiendo Grant Morrison, se veía cómo este grupo de villanos iba implantando pues mecanismos para dominar a Batman, ¿no? Lo más común o lo más conocido ahí fue lo de Sur en Ar, que fueron un grafiti que iba apareciendo o que apareció en diferentes cómics de las historias estas de Grant Morrison. Hasta que llegamos ya a este punto de que les digo que se llama Batman Rip, en donde este grupo de Globe, de Black Globe, hace su movimiento ya final para destruir a Batman, y es que lo Batman venía saliendo así con una chava que era una como una modelo, ¿sí? Y y nos damos cuenta aquí que esta modelo era parte del Black Globe, y entonces el Batman pues le empieza a dar de sus secretos a esta chava acerca de que él es, bueno, Bruce Wayne le empieza a contar que es Batman, la lleva a la Baticueva, mientras que esta chava también empezaba a hacerle esta cuestión de lavarle el cerebro a Batman, ¿no? Después ya llega el ataque final, donde el Black Globe intenta destruir la mente de Batman. Batman, obviamente, como está preparado para todo, tenía ya un arma, ¿no? Por si alguien alguna vez destruía la mente de Batman y de Bruce Wayne. Él tenía una, dijéramos que una personalidad alternativa, ¿no? Y esto era el Batman de Sur en Ar, que es un Batman que se viste de colores y todas esas cuestiones, ¿no? Al final, pues obviamente Batman termina derrotando, dijéramos, al Black Globe, pero en ese momento todo mundo piensa que, bueno, pasan más cosas, pero ya no les voy a contar el cómic. Pasan más, en ese momento todo mundo piensa que Batman murió junto con el villano principal de, o el jefe, ¿no? Del guante negro de Black Globe, y de ahí que el Batman Rip, ¿no? Les digo, como esta historia es ligada exactamente con Final Crisis, se supone que cuando Batman, en una explosión que en la que todo el mundo da por muerto a Batman, no regresa inmediatamente Batman, porque de ahí se va inmediatamente a pelear contra este Darkseid en la serie de Final Crisis, sin que otros personajes se enteren que él siguió vivo y que simplemente no lo han visto porque se fue allá a pelear con Darkseid, ¿no? Entonces de ahí que todo el mundo, muchos personajes lo daban por muerto, ¿sí? Les digo, ¿qué es lo que pasa aquí? Se me hizo una historia buena, nada más así. Lamentablemente, si ustedes son muy fans de esta serie, les quiero decir que a mí nada más se me hizo así buena. Hacen un manejo de estos nuevos personajes, del Black Globe, esta agrupación. No sé si sean nuevos o resurrecciones de personajes viejos, pero bueno, sale el Joker, salen otros de los personajes que creó Grant Morrison, según yo, en Batman Inc. o para Batman Inc. Está interesante, ¿no? Para mí es una historia más de esas donde intentan destruir la mente de Batman y hay un grupo de villanos que se ponen de acuerdo y Batman termina venciéndolos de alguna forma, ¿no? No encontré así como que algo muy extraordinario. Pues un spoiler es que se supone que el villano principal es el papá, ¿no? De Bruce Wayne, que nunca murió. Pero pues obviamente luego te dan a entender que pues no, que no era él o cosas así. Entonces, no se me hace tan chido, no se me hizo tan espectacular. Se me hizo una historia buena, pero como ha habido muchas historias buenas de Batman, ¿sí? No le encontré nada espectacular. No sé si sería porque a lo mejor se disfruta más si tú ya venías leyendo los cómics anteriores y venían creando en ti la expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero leyendo solamente esta parte o esta serie de Batman Rip, no le encontré mucha espectacularidad. Es una historia buena, es una historia de Batman, nada más, ¿no? No hay nada más allá. El dibujo es bueno. Yo nunca he sido muy fan de Tony Daniel, entonces no sé si eso también tuvo algo que ver, pero nunca he sido fan, no me gusta cómo dibuja Tony Daniel, bueno, para acabar, Pero les digo, no se me hizo la historia espectacular. He leído, creo, cosas mejores de Grant Morrison en Batman. Pues sí, o sea, ay, disculpen. Es una historia mediana, pues, o sea, nada extraordinario, la verdad. No creo que pase a ser recordada como una historia muy de las grandes de Batman, porque sobre todo sabemos inmediatamente que Batman ni siquiera murió, ¿no? O sea, que después se supone que explican que Rip no es Rest in Peace, sino tiene otro significado en la serie, ¿no? Déjenme les busco por aquí, dice que significa Rot in Purgatory, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, no es tan chida, la verdad, ¿sí? No soy tan fan, no soy fan de esta historia, no me llamó mucho la atención, se me hizo una historia más de Batman, ¿sí? Y pues bueno, por lo mismo no hay mucho que decir, ¿no? De hecho es una historia corta, les digo, son 6 números nada más, en donde pues vemos esa parte, ¿no? Donde empiezan a destruir la mente de Batman, vemos un poco él vagando en las calles, luego nos enteramos cómo es que él crea su sistema de protección para cuando le pasara esto, cómo regresa como el Batman de Surenar, cómo vence a los de estos de Black Globe, cómo el Joker tiene algo que ver ahí también cuando están en el Arkham Asylum, y ya no, el final donde pues ya Batman los vence. Entonces les digo, pues está bien, pero nada extraordinario, la verdad. Entonces yo diría que es solo así como que para fans de Batman o para completistas de Grant Morrison, nada más, ¿sí? Entonces pues bueno, esa es la saga de esta semana. Ya voy a poner junto con este capítulo, si ya lo están oyendo y ustedes buscan del lado derecho de la página de carintoradio.com.mx /calzón, ahí va a estar la siguiente ya votación. No se las digo ahorita porque todavía no sé cuáles son las 5 que siguen, pero ahí va a estar para que ustedes voten para la siguiente programa de sagas clásicas. Entonces ya saben que ustedes escogen una serie, yo escojo la otra, y bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a estar ya reseñando otra vez series regulares de las que están siendo publicadas actualmente. Recuerden que estamos en la página, pues ya se les dije, es carintoradio.com.mx/calzón. En Twitter estamos como @carinto. En Facebook estamos como con el calzón por fuera. Tenemos un Tumblr que es calzón por fuera. También estamos, ya saben, que en YouTube, donde pueden estar oyendo el programa y pueden estar viendo imágenes de los cómics de los que estamos hablando, ¿no? Les agradecemos a todos aquellos que comentan, que dejan sus likes, sus me gusta, su compartir, su retweet, todas esas cosas se agradecen. Pues no sé, si ustedes gustan, y se los agradecemos mucho si nos recomiendan ahí con sus amigos para que también escuchen el programa. Y bueno, pues es todo por esta semana. Ya saben, mi nombre es Claudio Cuevas. Esto fue Con el Calzón por Fuera, edición especial de Sagas Clásicas. Nos vemos la próxima semana con un capítulo más regular de series. This is me on the regular, so you know. Yep, yep, you know that I talk. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know.